8 menos 5. Sí, Enrique.
Bueno, vamos a saludar al presidente de Unión, a Luis Spahn. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Bueno, hoy es la asamblea, Luis, y puntualmente yo te quiero preguntar algo con relación al tema del balance, porque por un lado se habla de que el pasivo se mantiene, por el otro lado se dice que hay un superávit dentro del balance. Bueno, un poco quiero que nos expliques desde el punto de vista económico y contable, porque me imagino que habrá motivos o razones o argumentos de los dos lados, tanto de lo económico puntualmente como de lo contable, para que un poco la gente entienda por qué se mantiene el pasivo y por qué también hay un superávit dentro de un club que sabemos tiene, como todos los clubes del fútbol argentino, dificultades económicas, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos respondiendo con términos contables, presentando el balance con términos contables. Para entenderlo un poco más fácilmente, el club tiene más capital. El club tiene más patrimonio. Eso es lo que se denomina superávit. No significa ganancia ni liquidez. Tiene más capital y este crece en la forma en que se debe hacerse contablemente, creo que algo de 6, 7 millones, y no significa que se reduzca el pasivo. El pasivo sigue siendo lo mismo. Es un pasivo que estamos notificando que es al 30 del 6, del cual gran parte ya se ha extinguido. Una buena parte, porque con los usos y costumbres que hay en el fútbol argentino, cuando termina la temporada, se chequean en 3 o 6 meses, según las deudas, los contratos de los jugadores que se retiran. Y dentro de esta circunstancia, el paso del tiempo, ya llevamos julio, agosto, septiembre y octubre de nuevo ejercicio, hizo que se vayan cancelando gran parte de estos sueldos o estos honorarios de jugadores atrasados. Uh-huh. Básicamente, con un ejercicio que termina el 30 del 6, siempre va a haber pasivo, porque es imposible pagar anticipado un sueldo. Claro. Los sueldos forman parte del pasivo, las deudas con la FIP forman parte del pasivo, y los aportes de los dirigentes forman parte del pasivo. Seguimos con un pasivo que es relativamente manejable, a pesar de que se mantuvo, y si vemos desde el punto de vista de la inflación el pasivo y de ver la misma plata que hace un año con un 30, 35, 40% de inflación, en cierta manera da la impresión, en términos reales, no, más que la impresión, da la certeza que en términos reales es menos la deuda. Uh-huh. Yo en algún momento grafiqué la deuda con un par de valores, la evolución de la deuda del club, lo grafiqué con entradas de partido de fútbol o con cuotas sociales. Yo creo que sería como una moneda, porque son los parámetros que fijan los ingresos principales del club. Uh-huh. Entonces mostré en un momento que, no lo recuerdo ahora, que se debían así como si fuesen 700.000 cuotas sociales y después se bajó a 520 o 400.000, y está pasando lo mismo. Mantenerlo en un proceso inflacionario al valor nominal significa reducirlo.
¿Estamos hablando de un pasivo de cuánto, Luis, aproximadamente? ¿Algo más de 50 millones?
Algo más de 50 millones.
Uh-huh. Ese sería el pasivo.
Sí, sí.
Uh-huh. Y, a ver, Unión, hoy, ¿cuántos socios pagan, más o menos? ¿11.000 puede ser una cifra que vos diste en los últimos tiempos?
Algo más de 12.000.
Algo más de 12.000. Y como para equilibrar, porque, digamos, en el día a día, en el mes a mes, el club no da superávit, el club da déficit, es decir, todos los meses hay que de alguna manera conseguir recursos externos como para poder llegar a fin de mes con la cuenta equilibrada. Esto es así, ¿no?
Sí, o se financia hasta con la misma chequera. A veces dicen la chequera, a nivel dirigente significaba aportes de capital. A veces, si uno, una obligación que la tiene hoy, da un cheque a 60 o a 90 días, en cierta manera el proveedor la da por cancelada porque tiene el valor con el cual lo va a cobrar, y en cierta manera uno obtiene un crédito que se convierte en un pasivo temporario. Uh-huh. Hasta que el cheque se... que nos van a ir permitiendo manejarnos con más comodidad.
¿Y cómo ve esa variable justamente? Porque lo que se estaba hablando, Luis, es que aún ascendiendo a primera, justamente los clubes que asciendan para la próxima temporada no tendrían un reajuste tan importante en cuanto al dinero a recibir por la TV.
Yo creo que en el concepto del Comité Ejecutivo y de los clubes se dan cuenta que sería impresentable e inviable jugar un torneo con una discriminación económica. Lo que hasta el día de hoy tal vez no tenemos es la certeza de cómo se van a obtener esos fondos, pero se están gestionando a nivel de AFA y creo que no hay ninguna otra alternativa de que así fuese, porque si no, directamente sería antideportivo. Ajá. Si bien uno acepta que clubes como Boca, River o los otros cuatro tengan un diferencial en los ingresos, que también lo tienen en las cuotas sociales, también lo tienen en sponsoreo por su trascendencia, que en el caso de River y Boca, digamos que son clubes de la élite mundial, si uno quiere nombrar 20 equipos del mundo, están decididamente incluidos ellos. Creo que en la puja con los otros equipos, con el lote grande del resto de los planteles, no sería viable.
Uh-huh. Esta noche se hace la asamblea para la aprobación de memoria y balance, y si bien es una asamblea ordinaria que ya tiene orden del día, le pregunto, ¿es inviable que se puedan hablar de otros temas?
No, porque por respeto a los socios, una vez terminada la asamblea, ya se hizo costumbre que se hagan preguntas y se aprovecha esta reunión de la familia unionista, de los socios, que son el núcleo básico de la institución, los socios plenos, con antigüedad y con derechos para contestar inquietudes y preguntas. Ya se hizo una costumbre en los años que me tocó presidir la asamblea, de satisfacer. Evidentemente que no tienen ninguna relevancia estatutaria los temas que no estén en orden del día. Así que básicamente y únicamente tienen trascendencia los que están en orden del día, que son el tratamiento de las actas y las memorias y los balances.
Por ejemplo, si le preguntan por el tema de la Tatenguita, por aquella frase que usted tiró, ese pensamiento en voz alta de hace de pocas semanas, ¿qué va a decir? ¿Que sigue en pie esa idea o no?
La idea está, lo que hay es que explicársela a la gente, que la Tatenguita a nosotros nos cuesta básicamente más de $1,000,000 anuales y que la prestación en base a lo deportivo y a lo social es muy limitada. Uh-huh. Y que nosotros tenemos que pegar un salto en lo deportivo. Yo creo que no es un retroceso, puede haber una cuestión sentimental, pero si nosotros logramos, donde tenemos una cancha de fútbol y una actividad social reducida y una colonia de vacaciones, trasladarlo a otro lugar donde tengamos 8 canchas de fútbol, 2 de rugby, 2 de hockey, y un lugar de concentración propio como posibilidad de futuro, me parece que no estamos perdiendo, que estamos ganando, y tenemos que aprovechar esta circunstancia inmobiliaria que hizo que la Tatenguita quede enclavado en medio de un ejido que se ha convertido absolutamente en residencial, cuando era un club o un club de campo, porque estaba en medio de un campo. Hoy está rodeado de residencias, de proyectos residenciales. Uh-huh. Así que si la gente prefiere morir con las joyas de la abuela, los dirigentes tendrán que respetarlo, porque las enajenaciones del club necesitan autorización en cuanto al patrimonio inmobiliario, de autorización en asamblea. Uh-huh. Y yo creo que la propuesta es clara. Si nosotros tendríamos 500 socios o 1000 socios que van por fin de semana a Tatenguita en el verano y 200 por fin de semana de invierno, tendríamos un objetivo, lo cual no significa que en el nuevo predio no se podría considerar objetivo social, pero este se ha reducido notablemente y el deportivo está limitado por la falta de instalaciones y espacios. Así que nuestra posición es clara, pero vuelvo al tema, esto es con mucho respeto, lo explicaremos si es un tema que se requiere, porque los dueños del club son los socios, eso no cabe duda, y nosotros tenemos una administración temporaria y tenemos que interpretar los objetivos que tiene la masa social.
Y si le preguntan
por en pos de eso trabajamos.
Y si le preguntan por el tema del estadio, la construcción de o la finalización de la reforma o la continuidad de la reforma.
Y que en un proceso como el de todos los clubes, que tenemos un pasivo, hay que combinar el engrandecimiento de la institución con el manejo del pasivo. Yo siento que en algún momento vamos a poder dar un salto en la terminación e incorporar el resto, y que si nosotros esperábamos en una obra que hoy debe estar tal vez en 50 o 60 millones terminada, tener 60 millones en el bolsillo para ejecutar la obra, no lo íbamos a hacer nunca. Que entiendo que no es la forma ideal de crecer, pero es la única forma posible. Se pone un ladrillo, se pone el siguiente, cuando se pueda se pone el otro. Estamos trabajando para ir despacio caminando sobre lo mismo, sobre el avance, sobre el crecimiento de infraestructura deportiva, en este caso lo que se destina a la parcialidad, a los espectadores del fútbol profesional.
Luis, vos la ves la venta de la Tatenguita, ¿lo ves como la fuente de financiación para la construcción de un campo deportivo exclusivamente, o lo ves también como una posibilidad concreta, por ejemplo, para sanear las cuentas del club, para terminar la obra, es decir, para otras cuestiones que van más allá de la construcción de un campo deportivo?
Yo no creo que la gente esté dispuesta para sanear las cuentas del club. No creo. La gente va a aceptar obra por obra, si acepta. Me da la impresión de que si hay un remanente de disponibilidad en los recursos que pudiese generar este proyecto, de aprobarse, se podría aplicar, pero a más obras. Decir, bueno, incorporamos más césped sintético, avanzamos con la tribuna, pero creo que en el concepto, y lo digo desde mi punto de vista también, si tendría que votar o decidirlo, que inmueble que dejamos de tener tiene que ser reemplazado por un inmueble mejor.
Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver inclusive en algunos casos con cuestiones deportivas, Luis. Por lo que tenemos entendido, llega dinero fresco a la institución. ¿Ese dinero servirá para poner a cero el plantel, o sea, para ponerlo al día el plantel?
Sí, yo creo que el plantel técnicamente hoy estamos 3 días atrasados prácticamente en un sueldo. Con algunos jugadores, porque los que tienen menores ingresos ya están totalmente al día, en un plantel de 30 y 10 que están totalmente al día. Y en segundo lugar hay un remanente de un 10% de la plantilla de sueldo de los jugadores del vencimiento del 25 de septiembre. O sea, hay 6-8 jugadores que se deben una parte, hay un conjunto de jugadores que está al día y otros que tienen una planilla que tiene un atraso, hoy es 30, un atraso de 5 días, y estamos muy cerca de regularizarlo.
En un contexto del fútbol argentino en el cual hay clubes que están debiendo 2 o 3 meses, esto también es una realidad y hay que decirlo, ¿no?
Sí, y hay clubes que no deben 3 meses, deben 2 o deben 1, y el sueldo lo cancelan con un cheque a 90 días. Si miramos que el cheque no es efectivo y que el cheque es dinero el día que se cobra, porque para eso tiene que tener fondos y tiene que esperar una fecha, hasta podemos decir que hay clubes que están 4 o 5 meses atrasados. Yo no hago hincapié en esto, que los jugadores tienen que aceptarlo, pero son un poco las normas del mercado, y cuando ellos pusieron sus pretensiones aprovechando esta demanda que generó este torneo de 10 ascensos, tenían que ser conscientes de que el cobro es a no digo a voluntad, a esfuerzo de irresponsabilidad de los directivos de las instituciones en que estaban. Así que creo que esto no tiene que tomarse como una sorpresa, se tiene que tomar como una irregularidad que en distintos clubes o en cada club se toman distintas posiciones de cómo ir solucionándolo.
El premio del ascenso, sí, termina Luis.
Y nosotros, se lo dije a los jugadores, dice, pero después nosotros nos vamos. Y digo, hace 5 años que estoy, y en diciembre, sin estar presente, se le depositó el dinero en cuenta. Así que me parece que a veces hay que analizar la realidad económica, hay que analizar el contexto y hay que analizar la conducta. Y yo en ese aspecto no puedo aceptar que confirmen que uno va a tener la conducta que tienen otros clubes. Si nosotros mostramos 5 años de tener una línea de conducta y que no tomamos ese perfil, decir, bueno, 3 de diciembre se fueron los jugadores, el día que venga la pretemporada, el 5 de enero, charlamos y vemos. No, todos los años, alrededor del 18-20 de diciembre, se le depositó dinero a los jugadores para que puedan pasar la fiesta de la mejor manera, y en esa decisión jamás hubo castigos ni premios. Se le pagó siempre a todo el plantel una proporcionalidad y una parte significativa para que puedan pasar la fiesta tranquila y con la sensación de que el club los considera y los está apoyando en forma continua.
¿El premio del ascenso está arreglado?
Sí, está arreglado.
¿Totalmente?
Sí, sí, sí. Uh-huh. No hay ya...
¿Nada por discutir?
No hay nada por discutir, entiendo eso.
Luis, por sí o por no, ¿pensás que se pueden jugar clásicos amistosos en el verano?
Mi deseo es sí. Estamos gestionando una reunión con dirigentes de Colón como para ver si podemos ir arremando una idea en común, a ver si podemos darle forma a esto, que yo sostengo que es un patrimonio de santafesino que está oculto.
Luis, muchas gracias por este tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes, buenos días.